política, pero la política está ahí, tenemos que atenderla. Ahora, como ya están escuchando con esta sintonía, abrimos consultorio pediátrico y nos disponemos a saludar a nuestro pediatra de guardia, a nuestro pediatra de confianza, Martín Nogueira. Martín, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Nos quieres hablar hoy, Martín, de algo tan importante y tan esencial como son los ojos de los niños. Y sobre todo, bueno, creo que es un tema largo, entonces lo vas a dividir en varios programas, pero claro, lo primero, ¿cuándo hay que hacer precisamente esa primera revisión oftalmológica en los pequeños?
Sí, ¿cuántas veces se ha preguntado muchas veces los padres cuándo hacer la primera revisión oftalmológica a nuestro niño? ¿Cuándo llevar al niño al oculista? Claro, muchas veces los padres dicen, pero ¿para qué lo llevo al oculista si no va a colaborar, que son niños pequeños? Uh-huh. Bueno, que hay que pensar que el cuidado de los ojos de nuestros hijos es clave para garantizar una buena visión en el futuro. Y lo típico, hay mitos, bueno, pues que hay que desenterrarlos, es decir, no lo llevamos al oftalmólogo, no va a colaborar, lo que os decía antes, es muy pequeño aún. Eso yo creo que a todo el mundo le suena. Pero bueno, hay que decir que ningún niño es demasiado pequeño para ir al oftalmólogo o al oculista, si realmente, incluso si tiene algún problema. Entonces, es decir, ¿cuál es la edad ideal? Hombre, siempre hablamos que los 2 años es la edad ideal para que los niños que no tengan ningún problema acudan al oculista a una revisión habitual. Y también niños que tengan algún problema, pues por ejemplo, sobre todo con antecedentes familiares. Estos niños que, bueno, pues que su padre y su madre usan gafas, el abuelo usa gafas. Bueno, si me apuras, casi el perro de la familia usa gafas. Entonces, uh-huh, está claro que va a necesitar que lo vea un oculista y que puede tener algún problema. Y si no, te parece que es pequeño y ves que el niño no tiene ningún problema, bueno, hacerle, pero como muy tarde, a los 4 años, una valoración por el oculista no está de más.
Esa primera valoración como mínimo a los 4 años, o como máximo, mejor dicho, a los 4 años. ¿Y qué pasa si de repente notamos que el niño tiene el ojo rojo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los padres?
Sí, aquí hay una historia, que es decir, de repente una mañana se te levanta tu hijo con uno o con ambos ojos rojos. Normalmente el ojo rojo es un motivo de consulta habitual en el pediatra. Los padres preocupados, bueno, pues suelen pedir cita pensando que puede ser una conjuntivitis, que precisa tratamiento, porque saben que muchas veces son contagiosas. Sin embargo, aquí hay que decir que no todos los ojos rojos son conjuntivitis, y eso es lo que quería que quedase así un poco como enseñanza el día de hoy. Es decir, causas del ojo rojo. Bueno, pues normalmente la mayor parte de las ocasiones no serán problemas graves ni urgentes. Pero aún así, pues conviene conocerlos y sobre todo hacer identificar qué es lo que nos tiene que hacer acudir al médico. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, pues lo más frecuente, las conjuntivitis víricas. Sin duda es una de las causas más frecuentes en donde encontramos, además del ojo rojo, es el típico niño, y lo vemos mucho esta temporada, que coincide muchas veces con infecciones, en que tiene una pequeñita legañita clara, transparente, que tiene lagrimeo, que tiene mucosidad nasal y que a veces se acompaña de fiebre por el mismo virus. Hay las conjuntivitis bacterianas, que normalmente el ojo es rojo, pero la legaña ya es muchísimo más espesa, mucho más amarillo, mucho más llamativa que la legaña que hay con los ojos cuando son por infecciones virales. El párpado normalmente está pegado, que te cuesta despegarlo. Otra causa de ojo rojo, y más en esta época que se acerca, que ya está entrando el polen en nuestras casas, bueno, pues la conjuntivitis alérgica, donde además del ojo rojo, ¿por qué nos hace pensar que puede ser una conjuntivitis alérgica? Bueno, pues que hay lagrimeo, que le pican los ojos, normalmente suele ser bilateral en los 2 ojos, en ocasiones se va asociado a estornudos, a moqueo continuo, a un niño que le pica la nariz, a un niño que a lo mejor pues sales a pasear con él a última hora de la tarde y resulta que te viene moqueando cuando a mediodía o a la mañana estaba bien, y te vuelve también con los ojos rojos. Otra causa de ojo rojo, la exposición solar. También se aproxima la época de los paseos de la playa. Pues hay que decir que sí, el exceso de sol, ya sea en la playa o en la montaña, o en la nieve, que eso lo conocen muchos de los que van a esquiar, puede producir un ojo rojo y molestias oculares. De ahí la importancia de proteger la vista, aunque sean niños, porque parece que pueden ir los adultos llenos de gafas y de sol y los niños no. Bueno, pues en los niños hay que protegerles también con unas buenas gafas de sol. Y sobre todo cuando van a estar expuestos pues a largas horas de sol, a paseo por la montaña, esquí, etcétera, etcétera. Otra causa de ojo rojo, el abuso de las pantallas. Cada vez más adolescentes consultan por ojo rojo y molestias oculares. ¿Y qué suele pasar detrás de todo esto? Pues largas horas empantallados sin descanso. Recordemos que siempre se dijo, y cuando hicimos un programa sobre las pantallas, que cada 20 o 30 minutos tendrían que descansar, obligar a nuestros hijos a dejar el dispositivo y salir al exterior para fijar la mirada a lo lejos. Que una de las causas que hubo cuando fue la pandemia, que estábamos tan encerrados y gente que estaba en pisos, es que dábamos la impresión, o se nos había ido, la idea del horizonte en la vista. Entonces estábamos acostumbrados a distancias cortas, que después incluso llegó a haber problemas en la vista de mucha gente. Otra causa de ojo rojo, el humo del tabaco. Cuidado con el humo del tabaco y los niños, hombre. Yo creo que hay mucha susceptibilidad en este momento a eso, pero bueno, además de tener irritación ocular, pues puede tener consecuencias más importantes en la infancia. Acordaos que siempre, y lo habíamos hablado, el riesgo de muerte súbita del lactante se daba también en niños que estaban en sus primeros días o los primeros meses de vida en ambientes con humo. Incluso hay la posibilidad de aumentar los riesgos de asma y de bronquitis. Bueno, otra causa más, pues ojo seco. En los niños es más raro, lo vemos en verano cuando son niños que pasan mucho tiempo en sitios por cerrados, con aire acondicionado, en invierno con la calefacción mucho tiempo encendida y se reseca el ambiente. Bueno, pues otra causa de ojo rojo. La hemorragia subconjuntival, yo creo que eso, aunque se ve más habitualmente en adultos, yo creo que todos tenemos la conciencia de alguien que se le puso como una hemorragia dentro de la conjuntiva, dentro del ojo. Es como si estuviera pintado con un rotulador rojo. Bueno, pues puede ocurrir tras hacer un gran esfuerzo, en adultos es otra historia, que puede ser por hipertensión, pero también en niños, pues cuando tienen una tos intensa, se puede provocar alguna rotura de tan fuerte que es la tos de alguno de los vasos de la conjuntiva y ponerse el ojo rojo, y también lo ves incluso en algunos recién nacidos después del parto. Y por último, y mucho menos frecuentes, pero que a veces también te obliga a pensar en ello, es la uveítis. La uveítis es una inflamación en la capa intermedia del globo ocular que, dependiendo de dónde se localice, pues puede tener la imagen de moscas o aparición súbita de moscas volantes, como si estuvieran volando moscas alrededor, o de visión borrosa. Cuidado, que las uveítis pueden producir lesiones permanentes e incluso pérdida de visión. Afortunadamente en pediatría son poco frecuentes, pero bueno, en ciertos niños con artritis, por ejemplo, o la toxoplasmosis, que es una infección, puede darte una uveítis. Así que, como se puede ver, no todo es ojo rojo, que cada niño ha de ser valorado de forma individual y que, bueno, pues si le asocias lagrimeo, fiebre, legañas, bueno, pues te puede ir orientando un problema infeccioso. Y recordar que antes de ir al médico se puede limpiar el ojo. Lo ideal, suero fisiológico y con gasas estériles y siempre antes de hacerte tú un correcto lavado de las manos. Pero no se debe administrar gotas sin tornizón ni antibióticos, y es mejor que te lo vea el pediatra o que te lo vea el oculista para que tengas un diagnóstico de esa situación.
Pues sí que son las causas muchas para tener ese ojo rojo, con lo cual pues sí hay que acudir al pediatra con mayor o menor urgencia. Donde creo que todos hemos pecado, Martín, me refiero a los padres y las madres, es cuando de repente les entra algo en un ojo. Además es que es curioso, a medida que vamos teniendo uno o dos o tres hijos, ya con el último parece que es menos importante, pero en el primero le ha entrado algo en un ojo. ¿Es algo urgente para resolver?
Sí, tienes razón. A ver, según vas teniendo hijos, al final acabas siendo tú hasta el cirujano.
Lo hizo un tercero, Martín.
Ya. Pero bueno, pues eso suele pasar, que de pronto, sin previo aviso, tu hijo empieza a gritar que se le ha metido algo en el ojo rojo. Perdón, en el ojo rojo, en el ojo. Que se lleva la mano a la cara, que se empieza a frotar, que corre, que no hay quien lo tranquilice. Yo creo que en las familias, que más y que menos ha pasado una situación de esta. Bueno, pues bien, ¿qué debemos hacer y sobre todo lo que no debemos hacer, que a veces es tan importante como lo de que debemos hacer en estas situaciones? Hay que decir que un cuerpo extraño, bueno, pues es un objeto que no pertenece al ojo, que por accidente pues ha terminado dentro de él, que puede ser cosas tan simples como una pestaña, arena, polvo, tierra, un trocito de plástico, un poco de comida, unas fibras. Pero bueno, incluso a veces puede haber astillas de madera o minúsculos trocitos de metal. Incluso yo recuerdo, y creo que lo comenté en un programa hace unos años, un niño que al abuelo le había caído el vaso al suelo, un vaso de cristal, se había roto, y el niño que estaba gateando, pues desafortunadamente, no muy lejos del sitio, pues le entró un trocito de cristal, salió despedido y quedó encristado en su córnea. Hombre, un buen susto. Afortunadamente se corrigió, el oculista le corrigieron el tema, pero que quiero decir que a veces son cosas más serias. ¿Cuáles son los síntomas de un cuerpo extraño? Pues el dolor. Los niños en este no suelen mentir. Son niños que les duele, que tienen la sensación de dolor, que tienen la sensación de tener algo en el ojo, que tienen el ojo rojo, que tienen un lagrimeo continuo, que es la imposibilidad de abrir el ojo, que tienen un parpadeo constante porque le molesta la luz. ¿Qué vemos? Pues lo de siempre, antes que nada, tranquilizar a nosotros para que el niño se tranquilice. Si nosotros perdemos el control, mala historia, ellos también lo van a perder. Entonces, pedirle que se siente en un lugar donde tengamos buena luz, lavarnos las manos con agua y jabón antes de examinarle, y con dos dedos intentaremos abrirle el ojo y observaremos. Está claro que si es un cristal o es un trozo de metal, ya no tenemos que hacer nada, tapar el ojo e ir al servicio de urgencias. Pero bueno, hablamos de un cuerpo extraño habitual. Pedirle que eche la cabeza hacia atrás y que mire hacia arriba. Entonces ahí nos vamos a fijar en la parte más baja del ojo, bajando suavemente que con nuestro dedo el párpado, y podemos ver en el párpado inferior, si existe, en todo ese nivel, si existe algún cuerpo extraño. Lo haremos después al revés, le diremos que mire hacia abajo, subiremos con nuestros dedos el párpado superior y veremos la parte de arriba del ojo por si hubiera algo ahí. Si vemos el cuerpo extraño flotando en el ojo, pues cogemos una jeringuilla, bueno, está obvio, ¿no? A veces es que en esta profesión llevas cada susto, es obvio decir que sin aguja, pero bueno, cogemos una jeringuilla, la cargaremos con suero fisiológico o agua en su defecto. Entonces, ¿qué hacemos? Inclinando la cabeza hacia su hombro, le echaremos suavemente el suero a chorro intentando arrastrar el cuerpo extraño. Si lo vemos muy accesible, porque lo tenemos ahí y vemos pues que es un trozo de fibra, un trozo de comida, ¿qué hacemos? Pues con una gasita, con la puntita de la gasa, sin rascarle, solo tocarle un poquito a ver si lo podemos retirar suavemente. Si el objeto está incrustado, lo decía antes, un cristal, una astilla, una pieza de metal, nada, acudir a un servicio de urgencias que va a ser valorado por un oftalmólogo. Si una vez extraído el objeto, que en este caso flotaba, el niño sigue con molestias, dolor, ojo muy rojo y llanto, pues también acudiremos al oftalmólogo porque queda una úlcera ahí y le ha hecho una herida, una lesión corneal. ¿Y qué no haremos? Fundamentalmente, no dejaremos que se frote el ojo, aunque él insista en intentar no hacerlo. No intentaremos traer nada presionando, forzando. Si vemos el cuerpo extraño incrustado, no lo tocaremos. No hay que ir con unas pincitas, a ver si lo arrancamos. Y no aplicar colirios ni pomadas sin antes que lo vea un médico.
Pues hemos tomado buena nota, porque ahí sí que los padres nos alertamos y nos alteramos, por supuesto. Martín, esto es algo que me sorprende, pero que al parecer pues sí pasa. ¿Hay bebés que nacen con los conductos lacrimales obstruidos?
Sí, esto lo voy a resumir en un minuto porque es el tiempo que nos queda. Bueno, es decir, simplemente, ¿qué es una obstrucción? Pues una obstrucción es que en el drenaje de la lágrima que va desde el conducto lacrimal, que es el agujerito que tenemos cerca de la nariz, hasta las fosas nasales, nacen con el tapado por secreciones o porque sale tapado por cualquier motivo. Y eso los padres que han tenido bebés lo saben, porque el principal síntoma es que están lagrimeando constantemente, que incluso las lágrimas se le van por la mejilla, que se queda el ojo y el párpado inferior dando un aspecto húmedo, incluso parece como si tuviera un lago, porque está el ojo siempre encharcado, que al estar encharcado se infectan fácilmente las lágrimas, por lo cual tienen conjuntivitis continuamente, y con lo cual tienen también continuamente secreciones purulentas, y que hay un tratamiento, bueno, pues que si ves eso, si es muy frecuente, el pediatra te va a decir una especie de masaje, un masaje que se da entre el conducto lagrimal y el tabique de la nariz, apretando un poquito, se llama masaje hidrostático, que consiste en aumentar la presión del contenido de la saco de lagrimal, o sea, de ese agujerito, para vencer la obstrucción. Se realiza poniendo el dedo índice en el canto interno del ojo y apretando y desplazando la fuerza hacia la nariz. Hay que hacerlo varias veces al día, después hay que limpiarle con suero fisiológico y en la mayoría de los casos, sobre todo sobre los 5 o 6 meses, esto se soluciona. En caso de no solucionarse hacia el año, que es lo que te recomiendan los oculistas, se lleva al oculista, que lo que va a hacer es una especie de sondaje por vía lagrimal, una sondita que se pone, que se seda al niño, se le pone la sonda y le desobstruye el conducto y soluciona el problema.
Y que nosotros solucionamos muchos problemas también cada vez que llamamos a nuestro pediatra de guardia, a nuestro pediatra de confianza. Martín, muchas gracias y hasta la semana.
Como siempre, a vosotros, un abrazo. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy.
De lunes a viernes a partir de las 6, el doctor Jacinto Valverde, responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata María Ana de Madrid, atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestuya@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz, con el patrocinio de Laboratorios Mae.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Festa do Cordeiro en Larouco. O sábado 27 de abril ás 14 horas no pabellón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24. Adultos, 22 euros. Menores de 10 anos, 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva. Radio Voz.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ou 14 de abril.
Voces de Ourense.
con Javier Moro, Radio Voz.
Pues en Voces de Urense continuamos y ¿qué quieren que les diga? Cuando hablamos siempre de volver a las aulas, no sé por qué, bueno, pues estamos pensando en esos alumnos, ¿verdad? Esos niños, jóvenes. Pero claro, los profesores también tienen que formarse. Y precisamente de eso queremos hablar ahora, de ese curso de formación que se está desarrollando aquí en Ourense desde el pasado día 8 y hasta mañana, día 11. Es un curso de formación de profesorado con los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo de todos. Un curso que pone en marcha, pues ni más ni menos que una ONG llamada Manos Unidas a través de sus servicios centrales y su área de educación. Al frente de este curso, pues Roberto Martínez. Roberto, buenos días.
Buenos días.
Más o menos resumimos un poquito demasiado ese curso, esa actividad que se está desarrollando aquí en Ourense, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, hablamos del 8 al 11, ¿no?, que se está desarrollando este curso.
Sí, es un curso que se plantea de cara a la formación del profesorado. Tenemos desde Manos Unidas, tenemos desde hace ya varios años, desde 2013, un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia, con el cual es un curso, por decir así, oficial de formación, ¿vale? Por eso es un curso durante toda una semana, ¿no? Es simplemente una sesión una semana o tal. Como me tengo que desplazar desde lejos para poder ir a dar el curso, pues es de lunes a jueves. Y es un curso que va más allá de los ODS, es decir, o sea, tratamos de que los profesores adquieran recursos para poder trabajar en el aula estas líneas de trabajo que tienen ahora.
Estamos hablando entonces, Roberto, de un curso evidentemente práctico, ¿no?
Eminentemente práctico, por supuesto. Yo llevo trabajando en la formación de profesorado unos 20 años. Aquí en Ourense es la primera vez que vengo, por decir así, pero vamos, he estado en Santiago de Compostela, en Pontevedra, en muchos sitios por ahí por la zona. Y son cursos eminentemente prácticos porque yo considero que teorizamos muchísimo en esta sociedad, pero realmente a los chavales y a los adultos también se nos queda más cuando trabajamos desde la práctica, para entender un poco las situaciones que estamos viviendo.
Está claro. Y antes se mencionaba que va más allá del ODS, de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues cuéntenos un poquito hasta dónde quiere llegar este curso.
Pues te comento, vamos a ver. El curso tiene como dos puntales importantes y es la Agenda 2030, de donde surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? El tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy por hoy no dejan de ser polémicos porque la gente los está calificando de demasiado politizados, etcétera. Y es cierto que la redacción en no todos los objetivos y no todas las metas que ocurren, estamos hablando de 17 objetivos y 172 metas, son correctas, ¿no? A mí me baso y me apoyo en el curso en que hay contenidos de esos ODS que son vitales e importantísimos que trabajemos en el aula, ¿vale? Los cuatro primeros objetivos me parecen fundamentales. Acabar con la pobreza extrema, acabar con el hambre en el mundo, conseguir educación para todo el mundo, sanidad para todo el mundo. Esos cuatro objetivos me parecen fundamentales, esos contenidos. Ahí no le podemos poner reparos ni ponerles adjetivos. Hay que trabajar por esos objetivos sí o sí. Y entonces lo que quiero concienciar es un poco que los profesores entiendan que en el aula se tienen que trabajar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que nos llegan a todos esos objetivos.
Lo que pasa es que, Roberto, me imagino que usted que lleva años en este tipo de formación, también habrá notado un poco que parece que hay como cansancio, ¿no? Que estamos hablando tanto de esos ODS, que estamos hablando tanto del desarrollo sostenible, que parece que ya lo mencionamos así como dar los buenos días, que no nos paramos, quiero decir, a entender un poquito qué son esos objetivos.
Sí, pero mira, un ejemplo claro que pongo cuando voy al aula, por ejemplo, y también lo comento a los profesores en sus cursos, ¿vale? Yo lo digo muchas veces a los chavales en el instituto o en escuela, o cuando voy con cuarto, quinto, con primaria, ¿vale? Les digo a los chicos, vamos a ver, nos han dicho hasta la saciedad que por favor no desperdiciemos el agua, ¿vale? Entonces les digo, vamos a ver, imaginaros por un momento que hoy tenéis clase de educación física y que cuando llegáis a casa no os podéis duchar porque no hay agua. Y vuestra madre no ha podido cocinar porque no tenía agua para cocinar, con lo cual no tenéis tampoco comida. ¿Qué os parecería? ¿Cerraríais el grifo de agua? Me decían los chavales, hombre, por supuesto. porque sería algo concreto, algo que les llega, ¿comprendes? Tú mismo lo acabas de definir. Tanto mensaje, uh-huh. Por sobresaturación la gente pasa, ¿comprendes? No llegamos a lo que queremos llegar. Pero si es algo muy concreto, algo que les pilla y que les llega de lleno, sí que toman esa conciencia, sí que lo tomarían.
Y tiene que ser difícil, ya que pone el ejemplo del agua, bueno, pues en un país como este en el que estamos, en el que prácticamente una mitad, no es que digamos que nos sobra, pero... Bueno, vamos a resumir, Roberto, por no andarnos por las ramas. Que España, pese a ser un territorio no muy grande en extensión, pero que sí tiene una cantidad de diversidades tan distintas, hablamos del sur, del este, del oeste, claro, ahí también hay que hacer comprender al profesor de aquí, al mismo tiempo que al profesor, pues, de Levante, ¿no?
Exactamente. Yo hay una cosa que les digo siempre a los chavales, o sea, el mundo es mucho más pequeño de lo que nos pensamos. Cuando estamos hablando en el sentido de decir, pues eso, es que estamos en una sociedad occidental donde no nos falta, donde no nos falta nada, tenemos que tener conciencia los chavales, quiero que tomen conciencia de que no están tan alejados. Por supuesto, si tú cuentas esto del agua aquí en Galicia, pues es diferente que cuando lo cuentas en Andalucía, por uh-huh. ejemplo, o en Extremadura, que tienen una serie de problemas diferentes. Pero claro, no nos conformamos nunca nadie con lo que tenemos, ¿entiendes? Depende de cómo nos pille el tiempo, porque hay zonas también gallegas que por supuesto están con sequía y hay zonas que ha llovido excesivamente. Entonces, es lo que yo comentaba, ¿qué ocurre en países en vías de desarrollo? Que a veces están esperando el agua, pero luego llega el monzón y les destroza todos los cultivos. Y eso es lo que tienen que entender los chavales, que no estamos... yo trabajo en el área un poco de valores. O sea, te he puesto el ejemplo del agua como un ejemplo, pero sí, uh-huh. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho más el tema de ahora mismo en las aulas, la convivencia, el trabajar la cooperación en el sentido de ayudarse unos a otros, de que los chavales uh-huh. se acepten unos a otros, porque ahora tenemos muchas clases multiculturales con muchas culturas diferentes. Pues un poco eso es lo que me interesa, que los chavales lo entiendan y lo valoren.
Bueno, pues ya que estamos, Roberto, y ya que nos está escuchando muchos miles de personas, unos cuantos miles, pero no muchos, ¿cómo se están portando los alumnos ourensanos? Porque, como decíamos, comenzaba el curso el pasado día 8. ¿Qué tal están asimilando todo lo que les está contando?
Yo creo que muy bien. La verdad es que el público es muy majo. La verdad es que yo creo que el tema de los profesores ahora mismo tenemos un problema, y es que están sobresaturados a veces de información y de formación. Digo, información y formación, ¿vale? Entonces, yo creo que... cuando acaba el curso muchas veces dicen, se ha hecho corto, haría falta más, pero claro, es encontrar el momento. Yo la gente que tengo estoy encantado, o sea, yo estuve encantado cuando comencé el curso con la gente que apareció, y yo creo que están participando, disfrutando y aprendiendo, espero. Y de todas maneras, yo con estos ya saben que cuentan conmigo para todo el año, o sea, les doy hasta mi correo siempre para si necesitan cualquier cosa. Yo durante el año a veces me escribe gente, oye, te escribo desde Ceuta, que nos dices un curso hace un par de años, vamos a hacer el Día de la Mujer, ¿tienes alguna película, algún recurso audiovisual que podamos utilizar? Porque yo trabajo un poco todo lo que son recursos educativos que puedes utilizar, tanto ajá. el cine, como la música, como los cuentos, etcétera, cosas así.
Y que ahí también se abre un amplio abanico, como suele decirse, ¿verdad?, de posibilidades para conectar con los alumnos. Curso que se está desarrollando, nos lo habíamos dicho, en el Colegio Carmelitas, aquí en Ourense. Y Roberto, nada, simplemente... podemos cerrar esta conversación con la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ves Galicia, Ourense, este país de aquí a 20 años?
Pues al ritmo que lo tenemos, lo veo bastante estratificado, es decir, por zonas, no sé si me entiendes. Uh-huh. Veo gente muy muy receptiva, muy permeable, muy, por ejemplo, en Galicia a mí me parece no te estoy hablando ya solo del profesorado, ¿vale? Es del día a día, sí. Cuando paso y veo a la gente, y yo soy una persona sociable, hablo mucho con la gente y tal, les veo muy cercanos, muy muy abiertos, muy muy majos, o sea... hay otras partes de España que son más secos, de hecho la mía, yo soy de Castilla y León y me dicen que parezca que no soy de allí, de Valladolid, o sea, imagínate. Sí. Pero sí que veo que el camino al que vamos, estamos haciendo el juego a quien sea que esté ahí arriba, no voy a decir ni políticos ni nada, voy a decir lo que esté ahí arriba, que nos están manejando en una serie de valores negativos que están triunfando, ¿vale? Hoy por hoy veo que cada vez somos más individualistas, que nos preocupamos mucho menos de los demás, que no tenemos la cultura del esfuerzo asimilada. Es un poco triste, es lo que tenemos que cambiar, que tenemos que intentar que los chavales... De hecho, yo me estoy llevando una sorpresa porque profesores del curso me están comentando que ellos en sus centros sí ven que esos chavales tienen esa conciencia, se están... asimilando estas cosas, pues eso, del no desperdiciar agua, del reciclar las cosas, y me parece interesantísimo. Eso me da un halo de esperanza, ¿entiendes? Pero realmente yo creo que tenemos que planteárnoslo y ser un poco críticos con lo que estamos viviendo.
Bueno, pues esperemos que se equivoque Roberto Martínez, aunque tiene mucha más experiencia que todos nosotros y sabe de lo que está hablando, pero esperemos que se equivoque y nuestro avance hacia el futuro sea distinto. De hecho, para eso son estos cursos que están impartiendo ahora aquí en Ourense hasta mañana, 11 de abril, estos cursos a cargo de Roberto Martínez, este formador del área de educación para el desarrollo en los servicios centrales de Manos Unidas. Roberto, muchas gracias por atender nuestra llamada y nada, que hay que ir para clase, hay que seguir insistiendo con los alumnos y los profesores.
Sí, perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Oye, y que tampoco lo veo negativo, tú date cuenta que yo llevo trabajando en esto más de 20 años dando talleres y sigo pensando que estamos cambiando poco a poco, pero vamos cambiando, en positivo, sin problema.
No, nos queda mejor sabor de boca entonces. Muchas gracias, Roberto.
Venga, a ti, gracias.
Si no hacemos caso a este formador, ¿verdad? ¿A quién le vamos a hacer caso? Pues a lo mejor tenemos que hacer y atender más a este tipo de propuestas que no a las que a diario les estamos transmitiendo a través de estos micrófonos y de todos los medios de comunicación, ¿verdad? Ya me entienden. Vamos a estar más pendientes de lo que dicen formadores como Roberto Martínez en estos aspectos, por supuesto, y en estas temáticas, y menos a lo que dicen otros que copan micrófonos. En fin, continuamos en Voces de Ourense.
Todos os vendres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Festa do Cordeiro en Larouco, o sábado 27 de abril ás 14 horas no pabillón municipal. Menú, entremeses, empanadas, cordeiro con ensalada, postre, café e chupito. Venda de entradas ata o día 24, adultos 22 euros, menores de 10 anos 10 euros. Animación a cargo de A Carniceira, Macizas Centrais e o Dúo Maratón. Taller de manualidades e colchonetas gratis para os cativos. Información e reserva de mesas para grupos no teléfono 988-34-8002. Organiza con Concello de Larouco.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alem.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz, todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Se estás pensando en mercar un coche, achégate o Car Outlet Ourense en Expo Ourense os días 12, 13 e 14 de abril. Confía no teu concesionario oficial para conseguir un coche con todas as garantías e o mellor prezo, coa participación de 24 marcas. Non perdas a oportunidade de atopar o automóvil que buscas. Agardámoste en Expo Ourense a fin de semana do 12 ao 14 de abril.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Voces de Ourense con Javier Moro. Radio Voz.
Y aquí continuamos en Voces de Ourense, y de verdad que ya saben que nos encanta hablar, bueno, pues de nuevos colectivos que nacen, que vienen aquí a nuestra ciudad, a nuestra provincia, para aportar y sobre todo cuando es en el campo de la cultura y del ocio, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues es el caso de un nuevo colectivo que nace en Ocarbeiño, o que nació, mejor dicho, en Ocarbeiño, y que tiene además un nombre que a nosotros nos parece precioso, Anacos de Lecer. Al frente de este colectivo está Ana Isabel Domínguez. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena por las dos cosas, por haber creado este colectivo y también por el nombre, que nos encantó. Eso de Anacos de Lecer nos parece, bueno, pues poco menos que para apuntarnos ya a ese colectivo, ¿eh?
Ah, pues ya contamos con todos vosotros, entonces.
Desde luego que sí, pero bueno, para darnos algún dato más y saber dónde nos metemos, Ana, cuéntanos, ¿qué es Anacos de Lecer?
Bueno, Anacos de Lecer es una asociación que nace con, nosotros creemos, con una necesidad de aportar un granito de arena en la cultura aquí en Carballiño, y creemos, y estábamos seguros, que podíamos aportarlo. Entonces creamos Anacos de Lecer. ¿Y por qué Anacos de Lecer? Fíjate, porque creemos que siempre tenemos un ratito, un tiempo, un espacio para hacer cultura. Ese es nuestro anaquito de Lecer.
Pues sí, yo creo que sí, que todos tenemos ese espacio y ese momento. La primera aportación, sí, de Anacos de Lecer en Ocarbeiño fue precisamente una exposición fotográfica de algo que tampoco es muy habitual, como es ese Día de Muertos en México.
Efectivamente, de la mano de Mexicanas por Galicia, ya habíamos hecho un evento ahí en Ourense hace 2 años, de la mano de Jácome, un pequeño espacio mexicano dentro de la fiesta de Día de Muertos, y habíamos tenido esta exposición que había sido un éxito, más de 15.000 personas la habían visitado, y creímos necesario también representarla aquí en Carballiño. Y pensamos que era la mejor idea de empezar pues con esa exposición de Ricardo Maldonado, un fotógrafo mexicano, que expone cómo se vive el Día de Muertos en México, que es muy curioso, es muy tradicional y muy con mucho enigma para aquí, para la gente de España.
Desde luego, y además, bueno, pues es ese colorido que contrasta un poco con la imagen que tenemos aquí en España y sobre todo en Galicia de ese Día de Muertos. Pero Ana, ¿por qué? ¿Por qué escogisteis esa temática como una de vuestras primeras exposiciones?
Bueno, primero porque yo nací en México, aunque soy hija de padres gallegos, y ya llevo muchos años residiendo aquí, mi sangre pues sigue todavía un poquito pegada a México. Uh-huh. Después, porque aquí también hay muchísima tradición mexicana, muchísima gente viene de México. Y en tercero, bueno, porque tengo mucha amistad con mexicanas en Galicia, con Julia, la presidenta, y como ya la habíamos realizado en Orense, creímos que aquí, que es donde más arraigo hay de la cultura mexicana, también teníamos que tener esta exposición.
Y se realizaba, creo que todavía podemos verla, ¿no?, en ese espacio expositivo que hay ahí en Ocarbeño, ¿no?
Sí, por supuesto, va a estar durante todo el mes expuesta, aparte que es una exposición muy rara, muy extraña. ¿Por qué? Porque no es un local cerrado. Entonces, si la gente pasa por el paseo, puedes disfrutar las fotografías a la hora que tú pases. Tenemos más de 40 fotografías expuestas y aparte se montó un mini altar mexicano para que la gente sepa cómo son esos altares, cómo se celebra la fiesta y la pequeña explicación de cada elemento que se pone en el altar.
¿Eres consciente, Ana, de la cantidad de fotos que está haciendo la gente cuando pasa por delante de ese altar, no?
Pues mira, no. Tengo mucha curiosidad de saberlo, pero sí sabía yo que iba a llamar mucho la atención porque las autoridades que nos acompañaron y la gente que estuvo el día de la exposición, que se inauguró el día 4 de abril a las 6:30, nos preguntaba muchísimas cosas acerca del Día de Muertos. Yo sé que llama mucho la atención, yo sé que es una exposición muy importante y por eso quisimos acercarla a toda la gente del Carballiño y a todos sus alrededores, por supuesto.
Y Ana, claro, la exposición está muy bien y está trayendo mucha atención, pero más cosas está organizando Anacos de Lecer, ¿verdad? Creo que una dirigida también a la lectura.
Efectivamente, creamos un club de lectura y vamos a comenzar este sábado, día 6, tuvimos un pequeño problema, pero se va a comenzar el último sábado de este mes a las 4:30 en la librería de Ocastro. Y lo que queremos es eso, ¿no? Acercar un poquito la lectura. Empezamos con un libro que es muy infantil, que se llama El Principito, pero que creemos que ya visto con los ojos de adultos se ve muy diferente y se nos hizo muy curioso.
Sí, bueno, la verdad, Ana, es un libro que se recomienda a los pequeños, pero que yo creo que todos los que lo hemos leído ya, también siendo mayores, o lo hemos releído, podemos hablar de un libro para todos los públicos, ¿verdad?
Efectivamente, es que nos aporta mucho. No es lo mismo la vista de un niño, de ver a un príncipe, a un sueño, a tú ahora ver esa realidad y ver en realidad cómo los niños siguen viendo el mundo, ¿no? Ese niño que nunca debemos de perder a lo largo de nuestros años y que por desgracia muchas veces con los problemas y la vida que llevamos se nos va olvidando y lo vamos dejando en el recuerdo.
Pues sí. Y Ana, nada, cuéntanos, ahora ya que estamos hablando contigo, cuéntanos que, por cierto, tardamos un montón en contactar con este colectivo, con Anacos de Lecer, pero ahora que ya tenemos el contacto vamos a aprovecharlo más. Ana, aparte de ese club de la lectura, ¿tenéis así alguna agenda ya preparada? Porque ahora viene el verano y ya sabes que también el verano en esa villa carbeñesa pues es de gran actividad.
Por supuesto, tenemos varias actividades, ya os iremos contando, lo que pasa es que todavía las tenemos metidas en el horno, las estamos moviendo, y tú ya sabes cómo es esto de que cuando cuentas tus proyectos por una o por otra causa siempre se voltean, pero sí tenemos actividades para cara del verano. De hecho vamos a tener una charla para las mujeres, una actividad el viernes 3 de mayo en el COPA, donde se va a hablar del emprendimiento de la mujer, ¿no? Cómo se debe de emprender. Y Mafre, una chica que trabaja en la Cruz Roja, es la encargada de dar esa charla y yo sé que también va a estar muy interesante. Luego ya les pasamos bien los datos.
Pues estamos pendientes, por supuesto, de esa nueva actividad y estaremos muy pendientes de este nuevo colectivo, Anacos de Lecer. Y conversaremos en más de una ocasión con su promotora, con su creadora o fundadora, con Ana Isabel Domínguez. Ana, muchas gracias y nada, que enhorabuena por este colectivo y sobre todo por todo lo que estáis haciendo.
Pues muchísimas gracias, yo espero contar con muchísima gente, estáis todos invitados a participar con nosotros, estamos abiertos también a ideas que se os puedan hacer interesantes, que nosotros trataremos de que sea una realidad y muchísimas gracias a ti.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número uno, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Descubre Ourense no Tempo. Unha exposición única sobre a historia e identidade dunha das principais cidades galegas. Fotografías e documentos históricos, obras de arte, obxectos con gran simbolismo. Unha mostra imprescindible para coñecer mellor o lugar onde vivimos. Organizada pola Xunta de Galicia en colaboración con a Fundación. Ata 11 de maio, entrada de balde na sala de exposicións de a Fundación na Praza Maior de Ourense.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Sinking to our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside a sheen.
Without a nickel to my name, hopped the bus, here I came. Or could be brave or just insane. We'll have to see.
Maybe me in that sleepy town. I'll sit one day, the lights are down. You'll see my face and think of how he used to know me.
Chasing all the lights that shine.
Doce minutos para llegar a las dos de la tarde. Estamos entrando ya en recta final aquí en Voces de Ourense y la verdad es que repasamos siempre nuestra redacción para ver lo que ha ido llegando hasta la misma en los últimos minutos de emisión y decíamos que la verdad nos va a quedar muy sindical estos últimos minutos porque, por ejemplo, desde la CIGA Administración de Ourense acaban de remitir un escrito a la Dirección General de Justicia para reclamar que sustituyan la máquina expendedora de turnos de la Oficina del Registro Civil, que lleva un año averiada. y lo que está provocando pues problemas en la organización del trabajo y conflictos entre las personas usuarias de ese servicio. Desde la central sindical recuerdan que en la máquina expendedora de turno se tiene como finalidad pues agilizar y organizar precisamente la atención al público, pero desde hace un año se encuentra fuera de servicio, lo que está provocando conflictos entre los usuarios del registro. Por todo ello consideran desde la CIGA que la reparación o sustitución de la máquina resulta imprescindible para poder ofrecer un servicio de mayor calidad y también garantizar una mejor distribución del trabajo entre las distintas secciones del registro, ya que suficiente atraso tienen con la lentitud del programa DICIREG, afirman desde el sindicato. En consecuencia, le reclaman a la Dirección General de Justicia que con la mayor celeridad posible arreglen esa máquina. Bueno, sí, la arranquen y pongan una nueva, también puede ser esa máquina de gestión de turnos, o la sustituyan, como decíamos, por otra más moderna para evitar aglomeraciones y disputas entre las personas usuarias que se acercan diariamente a la oficina del Registro Civil. Y como decíamos, información sindical la que va a ocuparnos en este tramo final de Voces de Urense, porque también desde la CIGA nos dicen que los trabajadores del Ayuntamiento de Allariz continúan con sus movilizaciones convocadas por el Comité de Empresa y apoyadas por los sindicatos mencionados ya antes, CIGA, Comisiones Obreras y CESIF, y que comenzaron el pasado 21 de marzo. Bajo el lema RPT-SHA, por un salario digno, los trabajadores del Ayuntamiento de Allariz reclaman que este ayuntamiento, el de Allariz, se siente a negociar la relación de puestos de trabajo solicitada por el comité en el año 2018 y también un aumento salarial de los trabajadores que sea proporcional a las pérdidas retributivas de estos últimos años, corrigiendo pues esos vacíos existentes dentro de las categorías en las que se clasifica el cuadro de personal. Las movilizaciones van a continuar mientras el ayuntamiento no se siente a negociar. El próximo jueves, 11 de abril, a las 11 en la Plaza Mayor, nueva movilización de los trabajadores del Ayuntamiento de Allariz. Without a nickel to my name, hopped the bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. Maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Bueno, y ahora ya empezamos a recoger que están los deportes con unas ganas de contarles lo que pasó ayer en el Bernabéu y también, por supuesto, lo que está pasando en el deporte local y en el deporte autonómico. Como ellos tienen mucho que contar, nosotros vamos cerrando ya, pero no se preocupen que antes de irnos, aunque empujen la puerta a los deportes, tenemos tiempo para contarles y sobre todo para felicitarles a los que estén de santo. Por ejemplo, felicitamos a los Ezequiel, que no son santos, pero sí profeta. Pues a los Ezequiel muchas felicidades, también a los Miguel, si celebran el San Miguel de los Santos. Esto es una redundancia, San Miguel de los Santos, pues es doblemente santo para los Migueles. También las Magdalena estáis de santo en el día de hoy, los Apolonio y los Beda, así como los Fulberto, los Macario y los Paladio. Bueno, pues a todos, sí, el último la verdad es que parece un símbolo o uno de esos que aparece dentro de la lista, ¿verdad? De los, bueno, pues no me va a salir ahora, ¿para qué me habré metido en este jardín? El Paladio. Bueno, pues Paladio también es un nombre. Y a todos los que se llamen así, felicidades, que hoy es su santo. Lo dicho, a todos, a todas. 10 de abril es vuestro santo, cambia el tiempo, terracita, apetece, en fin, no lo digo. Pues bueno, vamos a recoger, que sí, que ahora ya los deportes se están poniendo un poco pesados, ¿para qué vamos a negarlo? La tabla periódica de los... ya les suena, ¿verdad? Y ahí aparecían todos los elementos. Pues el paladio parece uno de esos elementos. Si al final el cerebro lo tenemos para algo y funciona de vez en cuando. Nada, que nos vamos, que volvemos mañana a las 12, si nos dejan, y que contamos con ustedes. Claro que sí, si no, Voces de Urense no tendría ningún sentido. Mientras volvemos, mientras regresamos, disfruten de la radio que siempre está con ustedes, ya lo saben, la radio que se hace con ustedes, Radio Voz. Y también, por supuesto, disfruten de estar donde estamos, Ourense ciudad, Ourense provincia. ¡Qué envidia nos tienen!
Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino. Mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Dos irracionales.